Bienvenido y bienvenida al episodio número 144 de Peor Caso. En este episodio, animales de guerra. Hablándote desde los lugares con más patas de Santiago de Chile, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinque.
Miau, miau, motherfuckers.
Oye, Cristian, estoy en Santiago de Chile.
Santiago de Chile. Qué rico,
disfrutando,
man. Qué celos.
Disfrutando del verano. Sí. Así que saludos a todos los peorcasiones y villanos que vivan por acá. No tengo nada planificado de juntarnos ni nada, pero estoy cerca, así que siento la energía positiva que emana de la ciudad.
Deberías haber impreso como que 100 panfletos de Peor Caso y después haber entrenado con palomas y que esparcieran por todo el doquier. Y Peor Caso. Es
una bomba de panfletos.
Sí, exacto.
Oye, hoy día vamos a hablar de animales de guerra, pero primero les quiero contar que este episodio es auspiciado en parte por Anchor y más importante por miembros de YouTube y Patreon. Así que si te gusta aprender cosas raras con que sorprender a tu familia o a tu novio o novia, especialmente si quieren terminar, nada mejor que el contenido edu perturbador de Peor Caso. Y en este episodio está especialmente perturbador en mi opinión. Si tú también quieres colaborar, puedes hacerlo en patreon.com/peorcaso. Espero que disfruten de este episodio. Ya. Ese fue el ad, ¿viste?
Vale.
¿El perro es el mejor amigo del hombre? ¿El gato supongo que será el mejor amigo de la mujer?
De pronto.
No sé. Pero en la guerra, tu mejor amigo puede ser desde un caballo, un elefante, una paloma, un alce, un burro, un delfín.
Bien.
Un tiburón con lásers y
ojalá.
Misiles.
Me desilusiona que no existan.
Bueno, existen en la película esta, ¿cómo se llama? Austin Powers.
Oh, cierto, sí, sí, sí.
Eso. Entonces, en este episodio vamos a ver animales que son usados en la guerra fría, en la guerra caliente, en la guerra explosiva.
En la guerra tibia.
Porque tenemos varios que son de la Guerra Fría, de la CIA y el contra la KGB y cosas.
Claro.
Animal es cualquier cosa que se mueve. Él viene de la palabra ánima o animado, según Sócrates, seguramente. Proviene de la palabra ánima, o sea, algo que tiene como un espíritu.
Claro.
Un ánima. Pero parece que espíritu no es lo mismo que alma. O tal vez sí.
No creo, pero yo no sé.
¿Has visto tú alguna vez un animal?
¿Sabes que por acá no? Poco.
Oye, no, acá estoy lleno de perros. La gente tiene muchos perros. Me gustó mucho eso. Hartos perros. Y me sorprendió también, fui a Providencia, había harta gente joven, paseando y haciendo ejercicio y caminando con perros. Y había una señora en la calle, venden cosas en la calle acá. Ajá. Había una señora que tenía 3 perritos ahí, uno era inválido. Y vendía gorritos que ella misma hacía para los perritos.
Ah, oh, qué chévere.
Así que le compramos uno. Voy a poner en Instagram la foto de... Se lo
mandé
a mi hermano para ver qué tal. Así que el uso de animales, nosotros usamos animales, pero no se limita a nosotros, los Homo sapiens. Otros animales también hacen uso de sus amigos de otras especies. ¿Tú has visto esas aves que limpian los dientes de los cocodrilos?
Claro, y también...
O las rémoras que...
Hay como que tarántulas que mantienen sapos como mascotas para que
sí,
mantengan a sus huevos
a
salvo.
Eso te iba a contar. Esa es la relación mutualista más extraña. Es una araña. Esa araña se llama Tarántula senestis imanis. Cuida una ranita. Uh-huh. Entonces ella cuida a la ranita para que no se la coman los depredadores. Y la ranita se protege los huevos de la araña de las hormigas.
Uh-huh.
De comer hormigas. Claro, y si tú buscas una foto de tarántula con rana, es la rana más badass, porque tiene la tremenda araña atrás como de guardaespaldas.
Como que no hables con, no me hables a mí ni a mi hijo jamás, ¿ok? Déjanos bueno, solos.
Sí, es súper tierno y también es bonito. Uh-huh. Y la araña es súper linda, tiene como rojo y negro atrás, tiene un detalle bien bonito.
Claro, las arañas son totalmente kawaii. Belleza.
Kawaii, sí. Las saltarinas son kawaii, esas que bailan.
Ah,
La vi.
sí, las chiquiticas.
Sí. Ah. Bueno, nosotros también usamos animales para nuestro beneficio y a cambio, bueno, generalmente ellos no obtienen mucho a cambio. A
Los que
menos
tengan.
que cuentes que ayudamos a preservar su especie por la cantidad de gallinas y vacas que hay en el mundo, pero en cautiverio. Entonces, vamos a hablar de animales usados en la guerra. Con que pelean con nosotros, porque hay animales también que hacen sus propios regimientos y van a la guerra ellos solos. Hace
Sí.
poco, en enero de este año, en India, en Maharashtra, una región de India, hubo una guerra entre monos y perros, monos versus perros. No sé si lo viste a lo mejor por ahí. La historia era que unos monos vieron a un grupo de perros que asaltaron a un mono chico, a un
Okay.
mono bebé, y lo mataron. Entonces todos los monos de la villa se juntaron y mataron como 250 perros.
Ah, venganza, vengeance killing.
Venganza, claro. Pero parece que la verdad es que en realidad no hay evidencia de que perros hayan matado a un mono. Lo que sí, mataron como 250 perros y se robaban cachorros. No sé dónde, porque habían tantos cachorros, a lo mejor, no sé, a lo mejor los hacen para
Carnívoros
comer.
de pronto.
No sé, pero la cuestión es que los llevaban a los árboles y los perros no están hechos para andar en árboles, entonces caían y ahí morían, lamentablemente. Y los otros también los llevaban a los techos de las casas y los dejaban ahí abandonados, entonces no podían bajar. Entonces de esa manera murieron varios perros, pero no es que
Wow.
como que se organizaran para matar perros. Igual triste, igual
Definitivamente.
peligrosos los monos, yo les tendría respeto.
Sí, ¿no? Yo me acuerdo una vez estuvimos por el Amazonas y nos dijeron, no les den de comer a los perros, no les den de comer a los monos, no les den de comer a los monos. Y hasta incluso dijeron como que, y si te quitan algo, no pelees con ellos. Y yo tenía una Coca-Cola, yo era niño, y desciende un mono, se sienta al lado mío y yo, ah, hola mono, ¿cómo estás? Y el mono... Y después me dice el mono, es una
Dame una
Coca-Cola.
Coca-Cola.
Pero me la quita. Y yo como huevón ahí peleando con un mono.
Oh.
Y después desciende la ola. Todavía tengo una cicatriz en la frente. Creo que esta historia ya la
Wow.
conté en el pasado y todo,
No me
pero...
acuerdo,
Uf,
¿sí?
sí.
Y te pegaron los monos.
Me mordieron. Eso nos tocó salir como que del área donde estábamos de vacaciones. Nos metieron en el microbús y se metieron incluso ahí. Estaban saltando entre las sillas. Ya.
Wow.
Cuando digo
Qué
una ola de
terrible.
monos, me refiero a, bueno,
Sí.
así lo recuerdo yo, por lo menos.
Y te mordieron en la frente.
Sí.
Y quedaste con un rayo de Harry Potter.
De Mico Potter.
Wow, qué heavy. No, no
O
me
como le
acuerdo
dicen
que
en
haya
México,
contado eso.
Chango. Chango Potter.
Chango Potter. Qué terrible. Sí, no, son como unos gángsters esos monos.
Sí, son bien, bien pícaros.
Sí. Wow, horrible.
Oye, Armando, te cuento
Bueno.
que este tema para hoy sí me dio algo duro porque creo que entre todas las cosas que charlamos y echamos chistes, como que la violencia animal sí es otra cosa que hiere a otro nivel. Y cuando hablamos de su uso en sentidos de guerra humana, porque clarificaste eso hace poco, ¿no? Vamos a discutir animales de guerra de personas entre personas, no necesariamente animales que tengan guerras
Sí.
entre sí, ¿no?
Sí.
Ok.
Y muchos animales mueren en este episodio, pero
Sí.
murieron hace más de 1000 años, la mayoría. Por lo menos. Pero al final, mira, para que a los que. A mí me encantan los animales. Y al final voy a hablar también sobre medallas que le dan a los animales, así
Oh,
como
súper.
medallas de premio. Bueno, no vamos a hablar de caballos y cosas así como
Mula.
perro, porque es como muy demasiado común. Vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, los soldados pasaban mucho tiempo en las trincheras y túneles, y durante las noches no podían usar linternas porque los enemigos los podían ver. Así que para leer algunos importantes mensajes, como los que traía el mensajero corredor Adolf Hitler, algunos que era corría y repartía mensajes cuando le estaba en la Primera Guerra Mundial, algunos oficiales usaban frascos llenos de, ¿qué crees tú?, para poder leer los mensajes.
¿Luciérnagas?
Ha aparecido, sí. De hecho, sí, luciérnagas, pero los gusanos, las larvas de luciérnagas.
Ah,
Se llamaban
okay.
gusanos brillantes. Pero en realidad son efectivamente larvas de especies de escarabajos bioluminiscentes, como las luciérnagas. Es otra especie. No sé si has visto tú esos escarabajos que se llaman clickers o clicks.
Creo,
Que si
no.
tú los tomas, como que saltan.
No, no, no.
En el tórax tienen como una punta que van, quedan debajo de las alas duras. Entonces
Okay.
ellos agachan la cabeza, agachan el tórax. Y al agachar el tórax, esas puntas como que hacen como snap en el. ¿Cómo se dice hacer eso? Como snap sobre la ala dura. Entonces se produce
Snapeo.
así como un cliqueo.
Ah,
Y los
okay.
hace saltar lejos. Al azar. Entonces, si ves eso, no te asustes si hacen eso. Están solamente asustándote. No caigas. Entonces, sí, pues usaban linternas porque las luciérnagas, estos gusanos de luciérnago, emitían una luz bien, bien pálida, azul verdosa y suficiente para leer un mensaje.
Claro,
Y es que
suficiente
estuvieran
para
los
poder leer,
enemigos.
pero que no te.
Claro.
Exacto. Qué
Exacto.
chévere.
Otros. Estos se llaman animales. Bueno, estos. Ahora voy a hablar de animales centinelas que se llaman. Hay, por ejemplo, algunos que son usados para detectar gases venenosos. Por ejemplo, los mineros llevan un canario, ¿cierto? O llevaban un canario en una jaula. Porque el canario, como tiene un metabolismo más rápido, respira más rápido. Si hay dióxido de carbono, se va a infectar más rápido que los humanos y se va a morir más rápido. Entonces, si el canario lo ves que se cae, salen todos corriendo al tiro. Les da tiempo.
Oiga, ¿y
Durante.
sacan al canario también o lo dejan ahí para que se muera?
El canario muere. Bueno, si es que lo ven que está respirando mal, a lo mejor sobrevive. Yo creo que se lo llevan, tal vez.
Ok, anoto.
No, nunca he visto una imagen que tengan una jaula llena de canarios afuera.
Imagínate
Y
que
como que.
lo alcancen a resucitar dándole boca a boca al canario.
Claro, también.
¡Sobrevive,
Pico
sobrevive!
a boca.
Pico boca.
Viste que tienen las linternas, así que pasan a recoger. Y tienen
Ajá.
jaulitas con canarios también.
Sí. Qué ternura.
Durante la Primera Guerra, los animales también fueron usados o abusados para detectar gas mostaza. Trataron de ver desde vacas, cerdos, hasta pulgas y moscas, pero al final usaron babosas de jardín, porque todos los animales les daba neumonía y se morían después de los test. En el caso de las babosas, eran más sensibles al gas, entonces cuando eran expuestas al gas mostaza, cierran los poros por donde respira y se encogen. Me imagino así, si tú ves que tu babosa queda así como una pasa, quiere decir que hay
Sí.
presencia de gas mostaza. Así que llevaban babosas también.
Ya está rima
Experimentos
eso.
co Claro. Experimentos como este, la CIA, durante los años 60, intentó usar gatos para espiar en el Kremlin. Se llamaba la Operación Gato Acústico. A un gato le implantaron micrófonos en las orejas y un radiotransmisor en el cuello, debajo de la piel. ¿Ya? Incluso tenía una antena oculta debajo del pelaje. O sea, era un gato cibernético.
Cyborg.
Cyborg Cat. ¿Sí?
Cybercat.
Lo entrenaron por 6 meses para que. La idea era que el gato iba a ver si habían dos personas conversando en una plaza, por ejemplo, en un lugar público. El gato tenía que acercarse y sentarse cerca. Cosa de captar el audio y transmitirlo. Eso es lo que tenía que hacer el gato. 6 meses se demoraron en entrenar al gato. Así que finalmente le llevaron al gato cibernético a un parque y sentaron a dos personas así, staging. Y soltaron al gato para que fuera a sentarse allá. El gato salió de la jaula y se dio la vuelta y se fue a una calle y lo atropelló un taxi. Y se murió en 6 segundos, duró el gato.
6 meses o 6 segundos.
Que gastaron millones de
No.
dólares. Sí. Y ahí se dieron cuenta que los gatos no eran entrenables.
Sí, como que no son confiables para lo que estamos tratando
No.
de hacer.
No. El gato trató de arrancarse la primera que pudo. Qué terrible. ¿Tú tenías otra historia de un gato?
Ah, sí, cierto. ¿Lo comparto ahorita? Ok, entonces mira. Obviamente, pues los gatos siempre han sido utilizados como los reconocemos hoy día en las tiendas, ahí los vemos de pronto sentados en algún gabinete cuando entras a comprarte una gaseosa o yo no sé qué. Pero uno de los gatos más famosos que se han sido usados en la guerra, y esta es una historia que yo nunca escuché, pero es la siguiente, mira. Ok, sí, en 1941 un buque de guerra inglés sunk, ¿cómo se?
Se hundió.
Hundió, hundió a un buque alemán. Y cuando estaban ahí naufragando por los restos, se dieron cuenta que había un gatito flotando en uno de los, de los materiales que había flotado del buque alemán. Entonces,
le pusieron los británicos,
sí, lo rescataron al gatico y lo nombraron Oscar. Pero no fue, sino como que poco después que a ese buque también lo hundieron. Pero Oscar sobrevivió. Y fue rescatado por otro buque llamado el HMS Legión. Pero Oscar luego se unió al famoso portaaviones de Ark Royal, que me imagino fue uno de esos de suma importancia durante la guerra. Y le dieron el apodo Unsinkable Sam. El Sam que no se hunde. De pronto a él no, pero ¿dónde está? Sí. Pero sí, fue una de esas...
Podrían haberlo tomado al revés, así como que este gato da mala suerte.
No, hermano. Pero qué locura.
Pero imagínate un gato sobrevivir. Que sobrevivió dos, sí. Exacto. Y ataque y no te bombardean y te disparan y... ¡Wow!
De pronto hasta pudo haber sido un espía, ¿no?
Tal vez tenía transmisores en las orejas.
Puede ser.
A lo mejor eran de los alemanes que sí le funcionó.
Wow. Ese fue Oscar o alias Unsinkable Sam.
Bueno, otro animal menos que tú no podrías pensar que a lo mejor lo podrían usar en la guerra son murciélagos. Se llaman bat bombs. Suena mejor en inglés, bat bomb. Bombas de murciélagos.
Ya, suena como metal.
Soy bat bomb. Las bombas de murciélagos fueron un arma experimental durante la Segunda Guerra Mundial desarrollada por Estados Unidos, que son súper creativos como vemos. La bomba consistía en una carcasa en forma de bomba con más de 1000 compartimentos dentro. Cada uno con un murciélago. Eran el tipo mexicano de cola libre, por si lo pueden ubicar. Eso con la nariz chata.
Ok.
Son súper chiquitos y tenían una pequeña bomba incendiaria cronometrada amarrada al murciélago. Tenían como unas mochilitas así con una bomba, con un temporizador. Entonces, la bomba era lanzada de un avión. Y al caer al suelo, cuando iba cayendo cerca del suelo, la bomba le salió un paracaídas a la bomba, porque la bomba no chocaba con el suelo. Ajá. La bomba quedaba flotando y se abría. Se abrían así como unas compuertas y liberaba a los cientos y cientos de murciélagos que salían volando. Y hacían lo que los murciélagos hacen. Se escondían así en las casas, en los áticos, en lugares que son generalmente inaccesibles para nosotros. Y después de unos segundos, explotaban. Y causaban pequeños incendios, pero cientos de incendios por todas partes. Okay. Y podían incendiar una villa completa. Entonces, se calculaba que podían causar daño en un radio de 30 a 60 kilómetros, 20 a 40 millas. Imagínate. Las bombas incendiarias tenían un temporizador. Y como te digo, como los murciélagos tienden a esconderse en lugares que uno no alcanza, las casas, imagínate, se empiezan a incendiar en una parte que no puedes apagar. Desde adentro.
Claro.
El proyecto fue llevado a cabo por la aviación de Estados Unidos, pero fue transferido luego a la Marina, cuando en una base de Nuevo México se incendió, cuando un montón de murciélagos armados fueron liberados por error y se escondieron bajo un tanque de combustible.
¡Ah!
Hicieron explotar el tanque y se incendió la base completa. Y hay fotos de eso. Sí. Así que se lo pasaron a la Marina. A lo mejor los marinos tienen agua al menos. ¿Cómo tiene un trabajo de que no se te escapen los murciélagos incendiarios?
No, ese man lo despidieron por seguro.
Seguro. Así que luego de haber gastado como 20 millones de dólares, de hoy en día el proyecto al final fue abandonado porque lo necesitaban para una operación y no calcularon quién iba a estar listo a tiempo. Así que al final nunca fueron usados en la práctica. Pero, o sea, le hizo explotar una base a ellos mismos. Así que un éxito para los alemanes en este caso. Yeah. Supongo. Podríamos haber hecho ya. ¿Quién lleva un punto? Bombas de escorpiones. Porque, ¿qué puede ser mejor que bombas de murciélago? Bombas de escorpiones.
¿En serio?
Sí. Hoy en día en Irak, pero hace 1800 años atrás, arqueólogos han estimado que había un pequeño reino que usaba bombas de cerámicas llenas de escorpiones venenosos. Oh. Para luchar contra romanos invasores. Imagínate una bomba llena de escorpiones. Abejas también eran usadas en ese tiempo, catapultando un montón de abejas contra los enemigos.
Okay.
Durante el
Cuando
siglo
habías dicho
XVIII.
que escorpiones, bombas, yo lo pensé al revés. En
Ah,
lugar de una
escorpión.
bomba llena de escorpiones, yo un escorpión lleno de explosivos. Y yo dije, ¿cómo?
Ah, sería un chiquitito. No, bueno, no explotan, pero si te tiran una jarra llena de escorpiones y la jarra se rompe, los escorpiones salen y queda lleno de escorpiones por todas partes. Eso puede haber funcionado tal vez como más terror, así. Podrían haber
Eso es.
tirado. Podrían haber mezclado jarras con escorpiones, con jarras con cosas falsas, pero a todos igual le ibas a aterrorizar a la armada
Claro.
enemiga. Con araña, con escorpiones de plástico.
Eso suena como hasta algo de videojuego.
Eso. ¿Sí? Durante el siglo XVIII, abejas también eran usadas para proteger muros de la ciudad. Ponían las ciudades eran protegidas por muros, por paredes. Y en las paredes ponían un montón de panales de abejas por dentro.
Idea.
Cuando subían los enemigos, se encontraban con las abejas que les daban la bienvenida.
La bienvenida.
Durante la Primera Guerra Mundial, panales de abeja también eran usados como trampas, conectándolos con cables. Por ejemplo, en las trincheras podías tener panales de abejas en algunos árboles, pero los amarrabas con cuerdas, cosas que si veías enemigos pasar cerca, desde lejos los podían hacer caer.
Oh.
Y las abejas iban a atacar a los
Como un
enemigos.
booby trap.
Claro. Otra booby trap de este tipo, más o menos. También durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos usaron ratas explosivas contra los alemanes. Pero estas no eran ratas entrenadas que después se podían dar la vuelta y atacar a los aliados.
Dos.
Estas eran en realidad. Estas eran, ni siquiera. Bueno, eran ratas muertas, pero ni siquiera era eso, eran en realidad taxidermia. Las ratas les sacaban la piel y así y las llenaban de explosivo plástico con forma de rata. O sea, quedaban así como ratas. Como taxidermia, pero
Sí, sí,
con
sí.
explosivos dentro. Entonces, la idea era esta, que iban a poner estas ratas donde hubieran unas calderas junto con el carbón. Entonces, la idea es que los alemanes iban a, como que estaban cargando las calderas con el carbón, y se veían una rata muerta, la iban a tirar también a la caldera. ¿Ya?
Okay.
Y la caldera iba a explotar. Ninguna caldera explotó porque el primer envío fue interceptado por los alemanes. Pero yo no sé, porque si tú quieres que hacer explotar una caldera donde hay un montón de carbones, tú podrías crear un carbón falso que fuera explosivo, ¿no es cierto?
Sí, tiene más
Entonces
sentido.
parece que la idea no fue esa, de en realidad de hacer explotar calderas, sino que era poner a los alemanes paranoicos.
Ah,
Porque después de que
confunde reina nada
encontraron,
más.
después de que interceptaron el primer envío, que seguramente los dejaron que interceptaran, se gastaron un montón de tiempo y recursos investigando y buscando ratas muertas y viendo si es que había alguna otra cosa de trampa. Así que yo creo que por ahí fue la intención. Así que un punto para los aliados.
Fue como un movimiento de ajedrez de cinco dimensiones.
Claro. Eso. Estaba pensando en adelantado
Claro.
los ingleses.
Qué loco.
Guerra psicológica. Ya, ¿tienes otra cosa tú?
Pues ahí discutiendo lo de la Segunda Guerra Mundial, más adelante puedo entrar más de pronto a datos históricos, pero también me supe que creo que fueron las fuerzas. The Axis Powers, los alemanes que usaron perros bomba y los cargaban con explosivos en los campos de batalla y los soltaban para que se escondieran debajo de los tanques aliados. Y pues.
Wow, y los hacían explotar. Oh, ¿y eso funcionó? Oh, murieron un montón de perritos.
Sí,
¿Pero por
¿no?
qué cuentas estas cosas tú?
¿De quién fue la idea de este episodio? Yo dije, hagamos algo bien bonito, algo tierno, pero no, animales de guerra.
Bueno, hagamos algo lindo la próxima vez. ¿Qué podría ser?
No, pero algo lindo en peor caso, como que no
Colores
concuerda.
de guerra.
Yo te prometo, cualquier tema que encontremos, ahí tú le encuentras el twist para que alguien quede con pesadillas por el resto del día.
Bueno, déjame ver que pensaba yo por el resto de la semana. Porque tiene que durar una semana la perturbación, pues, Cristian.
Tiene que durar una semana la ay, perfecto.
Bueno, elefantes, hemos visto elefantes usados en la guerra, ¿no es cierto? Todo
Tres
mi bombajo bajo
elefantes
balí, hemos
balanceados.
visto bajo balí. Ese era uno de los elefantes que se balanceaban sobre la tela de una araña. Y como vieron que resistían, fueron a llamar más elefantes. Podríamos hacer relleno si el episodio dura más rato.
Exacto. Sí.
Después habían dos elefantes que se estaban
Dios.
apareciendo.
Todo eso está en el guión, se los prometo.
Cierto, cierto, estaba planeado. No. Bueno, entonces, ya, los elefantes por la primera vez fueron usados durante el siglo IV. En Asia, Oceanía, Asia, no sé por dónde, la derecha de Europa, está lleno de elefantes, entonces es natural que los usaran
Claro.
en la guerra. O sea, creo que en Canadá intentaron usar muses, ¿cómo se llaman los muses?
Asles, creo que
El
sí.
alces,
Fuck, me salió la dislexia. Alsles, Asli,
alces.
esas cosas.
Alces. Entonces, yo creo que en cada lugar usan lo que hay. Los elefantes eran usados para aterrorizar a los enemigos con su presencia y cargar líneas enemigas rompiendo las defensas, ayudando al resto de la armada a atacar. Además de cargar contra los enemigos, los elefantes los entrenaban para que menearan la cabeza. Entonces, con la trompa batían de lado a lado y con los colmillos también hacían daño. A algunos elefantes les cortaban la punta de los colmillos y los reemplazaban con contundentes espadas de metal. Se veían muy
Uf.
heavy metal esos
Sí.
elefantes. Más adelante, arqueros se sentaban sobre los elefantes, lo cual les daba un gran alcance de visión para disparar flechas. Un elefante podía llevar cuatro arqueros y un chofer, conductor
Un
de
chofer.
elefantes. ¿Cómo se llama? El que maneja el elefante.
Ahí encontré datos acerca de ellos, pero te los digo más luego.
También arcabuces gigantes eran montados sobre elefantes, como medio Star Wars. Y esos arcabuces eran capaces de debilitar a elefantes enemigos. Aníbal fue un general cartago que luchó durante las guerras púnicas contra los romanos, famoso por el uso de elefante. Su armada tenía 38.000 unidades de infantería, 8.000 de caballería y 38 elefantes. En una ocasión tuvieron que cruzar un río, entonces fabricaron balsas para que los elefantes pasaran. Pero los elefantes tienen este instinto de manada, funcionan así como en conjunto. Entonces, una vez un elefante saltó al agua y todos el resto de elefantes saltaron al agua. Los elefantes lograron nadar al otro lado, pero en el proceso se murieron un montón de arqueros que parece que iban montados arriba del elefante
Oh,
mientras los elefantes
estaban
estaban en
montados.
las balsas. O a lo mejor botaron las balsas y se cayeron todos y pasaban elefantes. Imagínate una
También puede
estampida
ser.
acuática.
Ya.
Así que murieron un montón de gente. Los elefantes no murieron. Los elefantes eran difíciles de matar. En ese tiempo no habían balas, entonces una flecha, yo creo que igual un elefante aguantaba varias flechas. Pero lo que los romanos se dieron cuenta es que lo mejor que funcionaba era hacerlos entrar en pánico. Porque si tú los hacías entrar en pánico, se daban la vuelta y mataban a los cartagineses. ¿Cierto? A su propia armada. Entonces, apuntaban a sus conductores o los apuñalaban bajo la cola, porque aparentemente es un lugar sensible. Así que habían como unos ninjas que iban corriendo entre los elefantes y los apuntalaban detrás de la cola para asustarlos. También descubrieron que los elefantes les daba miedo el sonido de cerdos chillando. Así que los romanos embetunaban cerdos en alquitrán, los encendían y los dejaban salir corriendo contra los elefantes. Imagínate esa imagen y el
¡Qué
olor a tocino
locura!
que debe haber habido. Sí. Imagínate, yo creo que eso aterrorizaba a todo el mundo.
Imagínate tú estar ahí en las primeras filas, no sé, alguien
Oh.
tira una roca, te das en el casco, te caes, te desmayaste por 5 minutos, te estás levantando y ahora hay elefantes por doquier, cerdos también encima.
Cerdo en llamas. Cerdos
En
en llamas.
llamas estarías pensando, no, hermano, estoy perdiendo la cordura.
Horrible. Sí. Los cartagineses intentaron contrarrestar esta práctica dándoles vino a los elefantes para que estuvieran medio borrachos
Emborrachen, wow.
y más tranquilos. Y también en los establos de los elefantes tenían cerdos para que se acostumbraran a los cerdos.
Okay.
Imagínate, en un combate un elefante haya consumido tanto licor que cuando los romanos tiraron los cerdos en llamas, un elefante explotó. No, eso no pasó.
No, eso no, así no funciona la ciencia, Armando.
No, podrían haber tirado vino por las trompas así como lanzallamas.
Eso hubiese sido súper.
Algunas veces durante los combates los conductores de elefantes llevaban cinceles y un martillo. ¿Para qué crees tú que llevaban eso?
pues darles en el cráneo, me imagino.
Para
Prepararle
desdoblar la columna vertebral y cuando el elefante entraba en pánico, había que sacrificarlo. Qué horrible.
Sí, eso es brutal.
Otro problema de mantener elefantes para la guerra y en general, incluso en zoológicos, es que los machos cada año entran en un periodo llamado mast o must.
Cierto.
Es un pico hormonal que sufren durante el invierno, que los vuelve extremadamente agresivos. En este periodo pelean con otros elefantes, incluso hembras. De hecho, en los meses fríos es cuando se producen la mayor cantidad de ataques de elefantes a humanos y otros animales como rinocerontes. Imagínate ver la gran guerra de elefantes contra
Los
rinocerontes
rinos,
de África.
pobrecitos.
Wow. Igual los rinos se pueden defender.
Sí, pero no es
Es
que son
como
tan
guerra de
inteligentes.
titanes.
Sería severo.
¿Cómo puedes saber si un elefante está en must?
Porque les comienza a chorrear las orejas, ¿no?
Sí,
Tienen
sí.
unos órganos ahí en el cráneo y comienzan a... ¡Sí!
Sí, tienen unos ductos ahí, ¿cómo se llama? Descargan una
¿Orificio?
secreción llamada temporín por unos ductos temporales a los lados de la cabeza. La secreción contiene lípidos, especialmente colesterol, así que no lo consumas. Ácido carbólico o fenol o alcohol fenílico, que es una sustancia inflamable que se usa cuando la sintetizan para hacer plástico. Entonces se cree que esta secreción, el temporín se llama, es algo que les irrita porque les cae, como tú dices, por la frente y les cae en la boca y tiene un sabor desagradable. Entonces eso los irrita. Imagínate estar con un sabor asqueroso todo el día. Y lo otro es que estas glándulas, son unas glándulas que tienen, se les inflaman. Y esa inflamación causa que les aprieten los ojos. Y se calcula que el dolor que sienten los elefantes es como una infección a la raíz de un diente. Entonces, ¿cómo no vas a irritarte un poco todo eso?
Claro.
Durante ese tiempo, algunos elefantes se pueden ver enterrando los colmillos en la tierra, como para contrarrestar el efecto. No sé, se quieren enterrar. Pobrecito.
Trágame
O sea,
tierra.
yo creo que en un zoológico a lo mejor les pueden poner así como unos. Les pueden pegar unos. ¿Cómo se llaman estas toallitas que usan las mujeres?
Este man.
Pero se las amarran así como en la cabeza y para que absorban el temporín.
Temporín.
Temporín se
Temporín
llama.
de peor caso. Cómprenlo hoy. Con sabor a fresa, Coca-Cola. No, ew.
Tenemos 30% menos de colesterol.
Mira, cuando estabas discutiendo los elefantes, algo que encontré que creo que es algo interesante es que un entrenador, jinete o cuidador de elefantes se le llama normalmente como mahout. Estos eran responsables de capturar y manejar elefantes, pero para lograr esto utilizaban cadenas de metal y un gancho especializado. Según antiguos textos, primero el mahout tendría que acostumbrar al elefante a ser guiado para que eventualmente supiera que, pues,
Que será guiado.
preciso. El elefante habría aprendido a levantar las patas para ayudar a un jinete a que se suba. Y luego se les enseña a los elefantes a correr y maniobrar alrededor de los obstáculos, como dijiste tú, para entrar y romper las filas y causar desorden. ¿Tienes algún otro punto acerca de elefantes?
No, no. Eso es todo. ¿Tiene algo
A ver,
más?
hay un...
¿Tenías algo de los arqueros?
De los arqueros, no. Hoy en día un elefante se considera en su mejor momento y en el apogeo de su poder entre las edades de 25 y 40. Sin embargo, los elefantes de hasta 80 años se utilizan en la caza de tigres porque son más disciplinados y experimentados. Comúnmente se piensa que todos los elefantes de guerra eran machos, dado a su agresividad, pero es más bien porque una elefante hembra en la batalla huiría, a menos de que, me imagino, le metieran vino. Pero a las hembras también se les usaba en maniobras tácticas y de logística.
Wow. Igual eso a costa del mast durante el invierno, tú les puedes tapar eso para que no les caiga ese líquido en la boca, pero igual les causa esa presión. Y no habían desinflamatorio en ese tiempo.
Qué triste.
Sí. A lo mejor los romanos aprovechaban. Porque después de eso nunca escuchamos más de los cartagineses, parece que perdieron.
Parece que
Los
perdieron.
romanos ganaron, sí, sin usar elefantes.
¿Sabías que en el área del Mediterráneo existía una especie de elefante miniatura que, pues, se extinguió? Pero sabemos que existió porque hay obras de arte y hay récords escritos de como que transacciones, o alguien decía, ah, llegó el príncipe, yo no sé qué, de yo no sé dónde, y tenía ahí pues a sus esclavos y a su gente, ah, y vino con 3 mini elefantes que eran como, los trataban como cachorritos.
Wow, qué tierno. ¿De qué
Pero
parte habrán
como
sido?
eran exclusivos de una isla en el Mediterráneo y fue uno de esas situaciones de aislamiento que causó una
Ah,
desviación genética y todos los animales como que bueno, los elefantes se volvieron cada vez más chiquis.
¿Tú has visto esos proyectos que hay como para poder resucitar elefantes y mamuts
Pero ¿por
extintos?
qué? Yo no entiendo por qué tanta.
Eso te iba a preguntar, ¿qué crees tú? ¿Que deberían hacerlo o no?
Pues es una de esas cosas donde solo porque puedes no significa que debas.
Ajá.
No, no tenemos es. No tienen otra cosa que hacer estos científicos que tratar de re resucitar algo que murió ya antes.
Bueno,
Invéntense un animal nuevo,
también
mándenos la plata
un
a nosotros a
gemelo.
peor caso, no sé.
Pero, bueno, yo creo que hay varias razones para hacerlo y también para no hacerlo. A lo mejor en este momento no existen espacios para ellos como para que puedan vivir en forma natural. Pero nosotros los extinguimos, los humanos los extinguieron,
Pero
entonces
mira lo que acabas de decir, no hay forma de que vivan de forma natural.
sí, no
¿Qué
hay
hay de
espacio.
natural revivir algo que se extinguió? Ya el mundo no los conoce. No, hermano.
No, no, yo creo, no, estoy de acuerdo con eso, pero ten en cuenta que nosotros fuimos los que lo extinguimos.
Ah, de
Entonces,
pronto puede
como
ser como que un
que,
sentido de culpa humana, ¿no?
claro. No, pero también puede ser porque una vez que puedan lograr hacer eso, deja la tecnología disponible para a lo mejor algo que no, por ahora no sabemos, pero a lo mejor que puede ser importante en el futuro.
Eso es lo que
No
pensé yo.
sé.
De pronto era como que uno de esos ejercicios para demostrar cierta capacidad. El
Claro.
mensaje no es específicamente, ah, vamos a revivir a los mamuts, pero es más como
Sí,
que
no creo que.
tenemos el potencial para esto y de pronto en 100
Claro.
años se convierte en otra cosa. Pero como
Exacto.
introducción podemos decir, ok, revivimos a una especie.
Eso.
No sé.
Yo creo que está bien que lo hagan una vez, pero no creo que sea la intención de crear miles y cientos de mamuts para
Millones.
que caminen por la tierra de nuevo. Pobrecito.
Si tú pudieras elegir, Armando, en lugar de mamuts, si fuera alguna otra cosa, y te dijeran, tú eliges el animal que vamos a revivir, ¿cuál elegirías?
Hay un animal que no me acuerdo el nombre, es una especie como de tigre, pero parece como un perrito que se extinguió hace poco. Hay fotos de él y hay fotos de donde vivía en una jaula. No me acuerdo el nombre, pero es un animal que es bien peculiar. No es parecido a ningún otro animal, es como bien único. Y es un animal pequeño, no es un mamut. A lo mejor sí podría vivir en forma natural.
Okay.
A lo mejor ese, una cosa así.
Me gusta.
Ya, para terminar, ¿tienes algún otro animal?
Sí, acá tengo un
Tengo
par. A ver,
el
pasemos.
chimichanga.
El chimichanga de guerra. No te metas con mi chimi.
Ah, hacemos combatir a Chimichanga. ¿Cómo se llama tu otro gato?
Momo.
Momo y pelea con Cookie y King se llama mi otro gato.
Battle Royale.
Cookie moriría porque es muy vieja ya. Pero King es joven, más joven que todos los gatos.
Aquí, sí, en estas están igual. Chimmy es el anciano y la Momo es como que la más joven, la que siempre está
Ah,
toda
sí,
energizada.
tienen
Yo
tanta
juro que es que
energía.
esa gato, cuando estamos durmiendo, va y se compra cocaína de algún lugar, porque despertamos y está toda, toda prendida. ¡Desayuno! ¡Desayuno! ¡Buenos días!
Tienen tanta energía esos gatos, chicos.
Pero bueno, entonces pasemos de gatos a perros. Y yo sé que habías dicho que no, de pronto no los íbamos a discutir mucho porque pues ya. Ya se sabe, pero.
Sí, ya hablaste de los perros que explotaban debajo de los tanques.
Sí, cierto. Entonces, a ver.
Pero eso no lo sabía, para serte honesto.
No, nice. Acá se aprende, en peor caso. Los perros en la guerra, pues obviamente tienen una historia muy larga. Y el hecho de que ocurrieron, hay que tener en cuenta que, pues, tuvieron que ser entrenados para el combate. Pero también fueron usados para exploraciones, programas de centinela, mensajeros, perros de misericordia y rastreadores. Obviamente, con toda clase de trabajos con el propósito de que un ser humano encuentre formas de matar a otro ser humano. Sí,
Esos
revisa.
perritos que llevaban una cosita con whisky
Ah, cierto.
para rescatar a los que se quedan por ahí
Sí,
con
¿no?
whisky.
Claro, ¿no? Pero no sé qué buena sea esa idea porque tú sabes que el alcohol le ayuda a
Sí.
alguien a perder el calor y
Sí.
esos perros de los que mencioné siempre los vi yo en caricaturas como en áreas del norte donde
Sí.
estaba bien frío. Entonces no sé si de pronto fue una de esas magias de Disney o si de
Yo
verdad.
creo.
Si revisamos los registros históricos, podemos ver que los perros de guerra fueron utilizados por los egipcios, los griegos, los persas, los sármatas, baganda, alanos, eslavos, hasta los romanos. Y pues otras culturas, seguro. Yo, si ustedes buscan, pueden buscar perros romanos de guerra y van a ver semejante armadura que les crearon a estos perritos. Y los metían, incluso a veces entraban de primera fila, si mal no entendí ciertos datos. Pero yo nunca metería a mis gatos a la guerra, pero me gustaría invertir de pronto en comprarles armadura y hacerles así un photoshoot, porque se
Una
ve muy
armadura,
cool, se ve
un
muy
cosplay,
cool.
un
Un
cosplay.
cosplay de gato de guerra.
Eso.
Ok, un dato curioso, a ver. No, pues eso es de gatos. El primer uso oficial de perros con fines militares en los Estados Unidos fue durante la Guerra Seminola, durante las Guerras Seminolas, que fue una serie de guerras contra nativoamericanos. Los sabuesos fueron utilizados en la Guerra Civil, incluso americana, para proteger, enviar mensajes y proteger a prisioneros. El general Grant relata cómo las manadas de sabuesos del sur fueron destruidas por las tropas de la Unión, dondequiera que estaban. Debido a que fueron entrenados para cazar esclavos fugitivos antes de la guerra.
Wow.
Yikes. Sí, entonces, olvidemos
Los
esa
perros.
última parte y enfoquémonos en el cosplay de perros.
Los perros deben ser súper poderosos para. Porque son entrenables, obedecen y son inteligentes. Ya, terminemos con una nota un poco más positiva. Hay que premiar a algunos animales que han
Ay, tengo lo de los
cedido
delfines.
su.
¿Quieres que lo mencione más
Ya,
adelante?
sí, mencionar. No mencionarlo ahora y terminamos con las medallas.
Ok, súper. Entonces, esto me di cuenta y cuando
Delfines.
sí, ¿no? Qué locura. De esto me di cuenta cuando estaba programando los datos para un episodio de El Imaginarium, cuando grabé algo acerca de la caza delfín, involucraba a básicamente un científico loco que después de separarse del ejército estadounidense fue y llevó sus experimentos como al sector privado. Pero sí me di cuenta como así. Había precedente de que esta clase de ejercicios raros y entrenamientos X con animales ocurrió y fue patrocinado por el gobierno estadounidense. Entonces, yo sé que puede parecer tomado de una película de Hollywood, pero es cierto. Muchos delfines están entrenados para trabajar con fines militares. Obviamente, esto no tiene nada que ver con su comportamiento normal, pero su capacidad de aprender y su inteligencia los convierte en objetivos perfectos para ser utilizados por el hombre para lograr propósitos específicos. Entonces, no es que vayan ahí a la guerra con una ametralladora acuática encima. No, tienen como
O
que
con
un
láseres.
propósito. O no, tampoco, láseres tampoco. Los Estados Unidos y Rusia, la antigua Unión Soviética, son los países que han hecho de estos cetáceos auténticos soldados. Pero es el país americano el que tiene la historia más larga con esta práctica. Por cierto, la especie más utilizada es el delfín mular. Y pueden ahí buscar delfín mular para ver cómo es la cosa. Pero entonces, en la década de 1960, la Armada de los Estados Unidos implementó el programa de mamíferos marinos de la Armada para A, investigar la capacidad de nadar y bucear de los cetáceos para aplicar los conocimientos a sus estructuras navales, y B, estudiar las características de la ecolocalización que les permitieron diseñar métodos eficientes para la detección de objetos en el agua. Su sentido de ecolocalización hace que los delfines sean perfectos para encontrar objetos escondidos, piensen trampas, bombas, etc. Aunque la Marina de los Estados Unidos no solo entrenó delfines, ya que también utilizaron leones marinos, ballenas, beluga y otros mamíferos acuáticos, los delfines fueron especialmente útiles durante la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo y recientemente la Guerra de Irak.
Oh,
Entonces,
wow,
esto no fue algo.
no fue esto no estamos hablando de un experimento que hicieron una vez que no
Exacto.
funcionó.
Fue un programa. que
Wow.
tiene registros de que empezó en tal tiempo y creo que todavía existe, pero sus fines han cambiado. Obviamente ya con el desarrollo de la conciencia y uno decir, no, de pronto mandar
Claro.
un animal con una bomba no es ético, ¿no? Entonces,
Sí.
se usan para propósitos militares o de
Claro.
investigación o de
Pero un
espionaje.
elefante que pueda detectar un submarino y volver y avisar dónde está.
Exacto, entonces ya en lugar de más de pelea es para que ayuden,
Claro.
scouts y cosas de ese tipo. Pero a mí lo que me dio problema con esto es que, y en general, no solo con los delfines, Armando, es que creo que no sé, el hecho de que los más peligrosos animales que se usaron en la guerra, de acuerdo a lo que entiendo yo, fueron los animales sociales, y eso es lo que me da la más
Ah, sí.
tristeza, porque nosotros como personas nos damos cuenta que estos elefantes, el león marino, el delfín, son
Sí.
normalmente viven como en conjuntos sociales y nosotros los separamos de sus grupos y nos convertimos en sus nuevas familias solo para,
Para
pues
buscar de
sabes.
ello. Oye, cuando tú mencionaste este tipo loco, que era un médico, un científico loco.
Sí, el famoso
Bueno, no
tiene un
importa.
James
Me
Lilly.
recordó al Doctor Moreau. ¿Te viste? Es
¡Uy,
un
severa
libro. Hicieron una
película,
película.
bro! ¡Uf!
Ya, te voy a contar un secreto de esa película.
Estuviste ahí. Fuiste extra en la película.
No,
¡Ay, no!
claro. Mira, esta película, para si no la han visto, se trata de un tipo que parece que llega a una isla por alguna razón y se encuentra con un
Un
montón de
accidente.
gente que es media humana y media animal. Y
Híbrido.
hay un científico que le está haciendo como una especie de eugenesia, pero mezclándolos con animales o como experimentos genéticos. Y en la película, el doctor Moreau es Marlon Brandon, ¿ya? Y tiene a un hombre que es súper chiquito, y es de donde sale la idea del mini-me, de
De
Austin
acuerdo.
Powers. Entonces, Marlon Brando en ese tiempo, Marlon Brando fue un actor famoso por muchos años, pero ahí ya él estaba con más de edad y ya estaba como más. No, no leía los guiones.
Claro, he
Estaba
escuchado que
emborrachado todo el tiempo, era una persona horrible y terrible. Entonces, él se le dio la idea de estar siempre con la cara pintada blanca, ¿te acuerdas?
sí.
Y tenía un sombrero siempre, con un gorro o algo que lo tapaba y lo llevaban como si fuera una especie de dios. Bueno, resulta que esta fue idea de Marlon Brando, pero nunca se. Nunca, nunca. No sé si grabaron la escena o no, pero nunca quedó en la película. Pero la idea era que al final de la película se revelaba, él se sacaba el gorro y se revelaba que durante todo el tiempo él fue un delfín.
No te creo.
Sí,
¿What?
él era un delfín, más delfín que humano, él no era humano, era un delfín.
La verdad, si
Sí,
hubiese estado en la película, no me hubiese sorprendido, porque en sí esa película
¿cierto?
es
A lo
una
mejor
locura.
yo. Sí, a mí me gusta, tiene mala fama, pero a mí me gusta esa película.
Es una de mis
Es muy
favoritas.
rara, ¿sí?
Es creepy.
Y la idea era que él era un delfín, por eso él era blanco y estaba siempre como tapado y protegido.
Vea.
Eso es.
Si mal no recuerdo, creo que fue un libro primero y después se
Sí,
desarrolló en una película,
eso en el libro no sale nada sobre delfín.
pero me
Fue una
gustaría
idea de
leerlo. ¿Lo
él.
tienes por casualidad?
¿Sí? No, nunca lo he leído. La isla del doctor Moreau, se llama, si lo quieren buscar.
Morea, es de Brasil, Morea. No, mentira.
Moreau. Bueno, para terminar con un tono un poco menos perturbador, la medalla
Por favor.
Deakin. Durante la Segunda Guerra Mundial, María Elizabeth Deakin, una pionera del bienestar animal que fundó el Dispensario Popular para Animales Enfermos, en 1917 creó una medalla que lleva su nombre, la medalla Deakin, para condecorar animales que han mostrado notoria valentía o devoción al deber mientras servían o estaban asociados con cualquier rama de las Fuerzas Armadas o unidades de defensa civil. El premio se conoce comúnmente como la Cruz Victoria de los Animales, la Cruz de Victoria de los Animales.
Qué
Desde
bien.
1943, la medalla ha sido otorgada 66 veces. 32 palomas, 29 perros, 3 caballos y un gato. Este
Qué
es el único
bien.
gato que ha ganado algo alguna vez por haber hecho algo. Algunos de los galardonados incluye a Ricky, que era un border collie. Esos perritos blancos con negros peludos. Que él estaba encargado de buscar minas antipersonales a lo largo de un canal en Netherwirth, en los Países Bajos. Una bomba explotó y le hirió la cabeza, no lo mató, pero el perro fue capaz de mantener la calma y continuó trabajando. De haber entrado en pánico, podría haber hecho explotar más bombas.
Claro.
Así que le dieron una medalla.
Wow.
Otro perro, Gender, un Terranova, que es como una especie de labrador negro gigantesco con pelo largo,
Okay.
ganó una medalla luego que en tres otras ocasiones protegió con éxito a miembros heridos de su grupo. Infantería canadiense durante la batalla de Lye Moon en la isla de Hong Kong en 1941. Gender murió cuando le alcanzó una granada y en el 2000 se le otorgó la medalla en forma póstuma. Varias de estas medallas son bien póstumas, porque esto ocurrió en 1941 y en el 2000 recién le dieron una medalla. Las palomas también eran, las palomas mensajeras eran usadas en las líneas enemigas. Para el que no sabe, las palomas mensajeras cómo funcionan es que las palomas regresan. En una base militar, por ejemplo, tienen hartas palomas. Y cuando va a salir un barco, por ejemplo, llevan un montón de palomas. Entonces, cuando les ponen mensaje a estas palomas, las sueltan, las palomas van a regresar a la base. G.I. Joe era una paloma del Servicio de Palomas de la Armada de Estados Unidos que voló por más de 30 kilómetros, 20 millas en solo 20 minutos, desde una villa en Italia que estaba siendo atacada. La villa tenía las palomas acá, mandó el mensaje de vuelta. En 20 minutos recorrió 20 millas y avisó justo a tiempo a los aliados para que salvaran la villa. Salvó a
Tremendo.
más de 100 personas. Se le acredita el vuelo más largo de una paloma mensajera. G.I. Joe nació en 1943 en Argelia y murió 18 años después, en 1961. Fue condecorada en forma póstuma recién el año 2019.
Que descanse en paz.
Oye, qué increíble la velocidad de las palomas. La velocidad máxima de una paloma son 150 kilómetros por hora.
Ah, ¿en
93
serio?
millas por hora es la velocidad máxima. Y la velocidad normal, así que pueden volar así harto rato, 97 kilómetros por hora, 60 millas por hora. Es muy veloz. No, o sea, con razón la usan de palomas mensajeras.
¿Sabes cuál es la defensa contra las palomas mensajeras?
No. El perro
Halcones.
patán.
En ciertos casos, creo que cuando
Ah.
saben que hay comunicaciones de ese tipo, hay halcones, sueltan halcones para tratar
Oh,
de
puede
peleas
interceptar a las
aéreas.
palomas. Oh,
Imagínate, no
nunca.
sé,
A
uf.
Pierdo de Yuna nunca se le ocurrió hacer eso. ¿Te acuerdas de esos dibujos animados del palomo mensajero? A
No.
ver. Había unos dibujos animados del palomo mensajero.
¿Cómo se llama? ¿Pedro Neruda?
El palomo mensajero. Pierno de Yuna, que es el mismo de los autos locos. Que tiene un perrito
Okay.
que se llama Patán.
Oh,
Puro dibujo de Hanna
ya.
Barbera.
Sí,
Sí.
okay. Ya estamos en la misma. Ya estamos sincronizados, Armandation.
Sí. Pero nunca usó halcones. Usaba unos aviones raros. Te iba a decir algo, te interrumpí, ¿no?
No.
Ya. El gato que ganó una medalla. Se llamaba Simón. Era un gato sirviendo en un barco naval, el Royal Navy. Le llaman Sea Cat, parece, cuando esos gatos que viven en barcos. Porque los gatos tienen gatos en los barcos porque se comen los ratones, las ratas que hay. Fue condecorado por haber mantenido la moral de los marineros por su gallardía bajo fuego y haber controlado una infestación de ratas a pesar de haber quedado herido luego de un ataque. Simón fue encontrado por un marinero vagando por los astilleros de Hong Kong en 1948. Estaba malnutrido y estimaron que no tendría más de un año. El marinero de apellido Hickinbottom regresó al barco con el gato escondido, pero pronto fue adoptado por el resto de la tripulación, incluyendo oficiales,
Escuchan.
especialmente porque demostró la habilidad de cazar ratones. Simón ganó rápidamente una reputación por su descaro, dejando regalos de ratas muertas en las camas de los marineros y durmiendo en la gorra del capitán. ¡Ah, oh, qué tierno!
Eso te iba a preguntar, porque yo sé que los gatos no suelen comer exactamente todo lo que matan. Entonces,
Claro, lo
dónde quedan los?
comparten.
Aquí
Sí,
te
los
tengo un
compartía.
regalito.
Sí, qué lindo. Simón lamentablemente vivió solamente durante 2 años y es el único gato que hasta ahora ha ganado una medalla. Ese
Me
fue
gustó
Simón.
esa historia.
Sí, y eso es todo lo que tenemos de animalitos usados en la guerra. Hasta el tiempo presente yo creo que hay animales que son usados. Pero me gustó el tema porque habían varios que, como vimos, eran bien así como no esperábamos que usaran gusanos
Sí,
para poder
no
ver
esperábamos que
pieles de
los
piel.
usaran a
Sí.
esa especie en particular o de la forma en que los usaron.
Sí, o murciélagos explosivos. Bueno, Antes de irme, quiero leer un mensaje muy especial.
Léelo.
Este es de Rodolfo Carrasco, que lo envió en YouTube. Ahora, Rodolfo tiene al lado de su nombre un tentáculo. ¿Sabemos qué significa eso? Él es un miembro de YouTube de Peor Caso.
Ah,
Y
nice.
dice, Rodolfo cuenta. Yo quería mi saludo como colaborador y pone una carita de llorando. Pero me siento en el ostracismo por ser miembro, lo pone entre comillas, de YouTube y no estar en Patreon. Así que en compensación y como buen profesor de lenguaje, exijo mi grado de científico literario. Que para defender a Christopher, sí existieron. Y eran rusos. Crearon un grupo conocido como los formalistas rusos, que tenían como objetivo estudiar la literatura desde una perspectiva científica. Y todo esto ocurrió el último año en que Rasputín caminó por estas tierras. Un saludo, muchas gracias por volver, se los extrañaba. No puedo decir que les escucho en el trabajo, aunque me gustaría. Qué interesante, así que habían científicos literarios. Y un saludo a Rodolfo, que en
Gracias,
realidad
Rodolfo.
que nunca les mando saludos a los miembros de YouTube. Y la verdad es que en YouTube uno se puede hacer miembro. Pero YouTube no, como que no ha finalizado todavía ese sistema de membresía. Por ejemplo, si tú quieres compartir un post con los miembros, tú puedes marcar el post solo para miembros, ¿ya? Pero
Okay.
no hay una sección. Si tú eres miembro, no hay una sección donde tú puedes ir y ver todo el contenido exclusivo. Tú tienes que crear un post en YouTube para miembros, adjuntando el video que tú quieres que vean que es para miembros. Entonces es como súper complicado. Y el otro problema, que es grande, que yo
Enredo.
encuentro es que no hay, es un es enredado, no hay forma de comunicarse con los miembros, como en Patreon, que uno puede crear un mensaje y todos lo ven.
Okay,
O
okay.
incluso mandar mensajes personales, se puede. En YouTube no se puede. No se puede dejar la
Oh.
dirección, entonces cuesta enviar cosas.
Oh.
Como no hay forma de contacto directo con los miembros, tú no puedes verificar quién es miembro y quién no. Es que te contactan desde otro lado, ¿me entiendes? Es súper complicado. No hay muchos miembros, yo no le doy mucho énfasis a esto. No sé si será. Yo les voy a preguntar después a ver si me responden en un post que publique qué ventaja tiene esto de ser Patreon, porque Patreon es mucho más flexible. Entonces, si es que da lo mismo, es como mejor ser Patreon que miembro. En Patreon igual se pueden compartir videos.
Ya veo.
Pero les debo igual los agradecimientos y los saludos.
Claro.
Tenemos 8 miembros en YouTube, así que los vamos a mencionar a cada uno. Melissa Vázquez, investigadora del oculto. Moisés Moreno, es archivista de Grimorios. Mandó hace días, 5 días atrás, un mensaje todo en mayúscula. Si tú sabes que le estaba gritando. Pero no lo voy a leer gritando. Dice, excelente, gusto de tenerlos de regreso. Ojalá hagan una extensión del capítulo de exobiología. Quedó genial ese capítulo, sobre todo la reflexión final. Y que hayan mencionado mi nombre al principio. Jeje, éxito.
Qué bien.
Exobiología parte 2. Tenemos que hacer. Rodolfo Carrasco es archivista de Grimorios y también científico literario, como el que mandó el mensaje al principio. Se llama archivista de Grimorios porque también otro problema en YouTube es que no te da mucho espacio para poner los títulos de los tier. Entonces hay que
Ay,
cambiarlo.
no.
Sí. En Patreon es archivista de tomos prohibidos, algo así. Eso es. Francisca Kremer es cazadora de lo profano. Diego Silva Ramírez es investigador del oculto y mandó un mensaje hace poco para del parque de entretenciones, dice, se le echaba de menos. Mariana Reyes, investigadora del oculto. Matías Nicolás Álvarez, investigador del oculto, que comentó en el primer episodio de Podmortem, que creo que lo grabamos juntos,
Creo que ese es Matt.
que yo mandé el cuento que escribí sobre esa niña que era expulsada de su casa. ¿Te acuerdas de ese
Sí me
cuento?
acuerdo, sí me
Ese
acuerdo.
cuento nunca lo publiqué en forma pública porque estaba muy, muy. Bueno, él dice, envió un mensaje y dice, crudo el cuento, unas ganas de vivir ahora. Y hay una imagen de un emoji llorando con una pistola.
Oh, eso es, okay, eso
Es,
suena como un chorro.
ese, ese cuento estaba. Ese cuento lo escribí en un momento que es muy oscuro de mi día. Es una buena historia, tiene un final interesante. Ese podcast de horror yo quería publicar cuentos cortos, pero ese no pudo quedar corto, entonces después pensé hacerlo en dos partes. Escribí la segunda parte, pero no quedó también en dos partes, quedaba como para tres, entonces al final nunca lo publiqué. Está solamente ahí y lo único que han escuchado eso es creo que en Patreon también está y en sí está en Patreon y en YouTube. Tiene que escuchar. Es muy oscuro y a lo mejor un día lo escribo de vuelta en forma más interesante o entretenida. Así que igual, gracias por escuchar eso. Y finalmente a Jocelyn Pinto Álvarez, investigadora de lo oculto. Son todos los miembros de YouTube.
Qué bien.
Y saludos, tengo uno para Juan Pablo Vargas. Dice: hola, está bueno el formato de revisión histórica. Da para mucho contenido. Esto en relación al episodio de Hitler, que al
Sí, muy buen
principio
trabajo, Armando, by
hicimos
the
como
way.
un jueguito así. ¿Te gustó?
Sí, quedó
Qué bueno.
entretenido. Lástima que les tomó tres intentos de grabar, pero tú sabes cómo son
Sí.
las cosas con lo del podcast.
Fue súper triste porque al principio hubieron bromas que hicimos que después se perdieron porque estábamos como más fatigados y no la íbamos a repetir. Entonces,
No es lo
pero a
mismo.
cambio de eso, no es lo mismo. Pero a cambio de eso hubo otra información que compartimos también que no estaba. ¿Quién sabe? Hay varias dimensiones tal vez y en cada dimensión hay como diferentes formatos, ¿sí?
Y no, y la paciencia del Christopher también, ¿no? Entre los dos, muy
También,
buen
así que se lo
trabajo.
agradezco, sí. Qué bueno. Entonces, a Juan Pablo Vargas le gustó ese cuando viajamos como en el pasado, sí. Fue como una cosa entretenida ahí. Entonces dice: está bueno el formato de revisión histórico, da para mucho contenido revisar grandes dictadores de la historia, guerras o cosas menores como asesinos en serie o cosas así. Incluso para un spin-off de Peor Caso viajando por el tiempo. Entonces, es una buena idea porque tú puedes usar ese artefacto o como medio para poder visitar diferentes periodos y como cosas cortas, que no te dan así como un episodio completo, pero juntas varios detalles curiosos de personajes de la historia y los puedes juntar en un solo viajando por el tiempo.
Tiene potencial, la
Así que
verdad.
buena
Me gusta esa
idea,
idea.
podríamos hacerlo, sí.
Qué bien.
Así que eso es todo lo que tengo. Les doy las gracias de nuevo a todos los miembros de YouTube, a todos los miembros de Patreon. Les agradezco mucho. Como saben, estoy tratando de echar esto adelante y necesito ayuda, así que si te quieres colaborar, puedes ir a patreon.com. Peor caso. Espero que les haya gustado este episodio. Durante la grabación de este episodio no murió ningún animal.
Menos. Te iba a preguntar, ¿lo del concurso ya terminó?
Ah, el concurso es hasta fin de mes.
Ok.
Entonces todavía pueden mandar, tienen que crear un post indicando por qué alguien podría escuchar Peor Caso y poniendo el hashtag o etiqueta Peor Caso 1924. O no, 1923. Los ganadores se van a ganar un billete de 10 millones de marcos alemanes de la República de Weimar. Eso en relación al episodio de Hitler. Así que los invito a escucharlo si no han escuchado eso. Es la ascensión de Hitler. Es solamente hasta que se convierte en el Führer. Entonces, como toda su vida así de chico
Hasta
y
ese
su
punto.
historia anterior, claro. Antes que fuera malvado. Y estos billetes son de lo que se llama el Segundo Reich, que es la República de Weimar después de la Primera Guerra Mundial. Así que si quieren un recuerdo de eso, es un billete original. Tenemos 10 para regalar. Tienen que crear un post indicando por qué sus amigos deberían escuchar Peor Caso. Vamos a elegir los más interesantes, divertidos y perturbadores. A fin de mes, o sea, en el episodio que viene, creo que después de este o en dos más.
¿Dos?
Dos más, sí. Ya, este es el 14, va a otro episodio el 21 y sería el 28, decimos los ganadores. Así que hay tiempo.
Qué bien, qué emoción. ¿Vas a hacer evento o los anuncias por Instagram?
No sé, porque voy a estar acá. Entonces estoy como un
Ah,
poco
tal vez.
limitado en lo que puedo hacer. No, no sé si mi audio se escucha peor que normalmente, es porque no estoy grabando de mi casa. Como dije, estoy en Santiago visitando.
Estás de
Estoy
vacaciones.
y no traje mi grabadora, porque iba a grabar con mi grabadora que tiene calidad buena. Así que estoy grabando con un micrófono que es de cámara. Para cámara de video, que lo estoy conectando a mi teléfono. Así que ojalá que quede bien. Ahí vamos a inventar algo, pero vamos a compartir los mensajes y todo. Yo creo que por YouTube podría ser.
Okay.
Bueno, eso es todo. ¿Quieres mencionar algo más? ¿Tienes algún episodio nuevo en tu podcast?
Para cuando salga este episodio que estamos grabando, el siguiente episodio de El Imaginarium aún no habrá, no estará al aire porque en comparación con Peor Caso, mi ritmo es una vez al mes, entonces ténganme un poquito más de paciencia si ustedes también nos escuchan por el podcast de El Imaginarium, pero acabamos de grabar algo con Christopher y un nuevo invitado que voy a desarrollar en algo que ojalá sea de importancia para ustedes quienes de pronto les gusten los juegos de creatividad y conceptos imaginativos. No quiero revelar mucho, entonces va a sonar todo abstracto y obtuso, pero lo hago a propósito. Entonces, si te interesa el juego de teatro de la mente, de pronto el episodio que publicaré el primer miércoles de abril sea para ti. Entonces, acompáñenos.
Elimaginarium.com.
Punto
pueden encontrar com. El podcast. Sí, ahí pueden encontrarlo directo, así que no lo ubican. Ya, pues, muchas gracias entonces, muchas gracias Cristian por estar.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por estar ahora, porque como estoy grabando yo de Chile y son 3 horas más, me confundí, pensé que...
Solo me buscas cuando más. Necesitas alguien de reemplazo. No, a mí no me engañan.
Yo sé qué temas te gustan a ti y qué temas le gustan a Christopher, entonces... Siento que a él le gusta más la historia.
Un buen ritmo, todo bien.
Eso. Ya, un abrazo entonces, muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos la próxima vez. Adiós.
Hasta luego. Chao.